Hay harta polémica ahí a propósito de este frustrado informe de la Comisión de Medio Ambiente, ¿no es cierto?, que implica, como nos contaba Marcelo Suárez, que estas propuestas de la Comisión vuelven a esa instancia, Comisión, ya que no pasaran por el Pleno. Tenemos en la línea al presidente del Consejo Minero, que agrupa las mayores compañías mineras del país, Joaquín Villarino. Señor Villarino, buenos días.
Buenos días, Mauricio. Claudia, ¿cómo están ustedes?
Muy buenos días, ¿cómo
le va? En principio, señor Villarino, ¿cómo ven entonces el debate y lo que pasó ayer en la convención? Porque entonces, debido justamente a la falta de algunos votos ahí, que fueron los que motivaron que algunos sectores acusaran esta traición, es que vuelve la propuesta a comisión. ¿Lo ven con alivio por lo pronto?
No, yo creo que el trabajo que ha hecho esta comisión nunca nos ha producido alivio, debo reconocerlo. En general, la Comisión de Medio Ambiente y Régimen Económico ha sido una comisión que ha estado liderada y controlada por posiciones bastante extremas. De hecho, no hay representantes del Partido Socialista ni del Frente Amplio, por lo menos el Frente Amplio, digamos, en esta comisión. Es una comisión donde las posiciones más extremas medioambientalistas han marcado un poco la pauta y del mundo de los pueblos originarios. Y yo creo que esa posición maximalista ha llevado a que hayan rechazado dos informes de manera prácticamente íntegra, los dos íntegros rechazados.
Claro, pero a eso me refiero, que se rechacen esos informes, que haya, pareciera ser, en estas votaciones y en otras en los últimos días, pareciera ser que está habiendo un intento, sobre todo el colectivo socialista, de morigerar alguna de las propuestas.
Sí.
¿Cómo ven ese proceso, esa dinámica? Porque ha sido distinto que hace un mes atrás.
Sí, por supuesto. Entonces, yo le diría que en general es un trabajo que desde la comisión que nos ha tenido muy preocupado, y no solo a nosotros, sino que todo el sector productivo del país. Y yo creo que la posición del plenario, que está ocurriendo en el plenario, de ir rechazando, está obligando a la comisión a moverse a esas posiciones más razonables y mesuradas, y desde esa perspectiva es una buena noticia. Pero de todas maneras es muy preocupante, porque en una semana y media, que es el plazo que les queda, en dos semanas, van a tener que correr, digamos, para delinear de nuevo todo el régimen que tiene que ver con materias económicas, ambientales, de bienes naturales comunes, como los han denominado, etcétera. Entonces, es un trabajo muy complicado, y cuando se corre en estas materias normalmente se cometen errores, digamos. Es muy difícil acertarle a todas, digamos, y todos, no es solo el régimen minero, que es el que me convoca a mí de manera muy especial, pero están los recursos hídricos, está el manejo de los recursos naturales en general, de la actividad económica en general. Entonces, correr una semana y media para cerrar un acuerdo no es una buena noticia para el país, lamentablemente, digamos. Pero de todas maneras, creo que se van morigerando, y desde esa perspectiva, bueno, es mejor que antes, estamos mejor que antes.
Sí, Joaquín Villarino, yo creo que aquí también, para tratar de cuando el sector minero, es el lugar que usted digamos, lidera, mira la discusión, para entender bien de qué se trata, para no mirar, digamos, como todo, la cosa panorámica, sí. ¿Dónde ven ustedes las amenazas? ¿En qué articulados puntuales?
Bien, muy buena su pregunta. Mire, yo le diría que en Chile tenemos un régimen de la minería que ha resultado tremendamente exitoso y que ha permitido la convivencia de una minería estatal súper potente. De hecho, Codelco produce un tercio del cobre que produce todo el país, que es prácticamente responsable de un tercio de la producción global, prácticamente un poco menos, y dos tercios del sector privado. Empresas grandes, nacionales, extranjeras, medianas, pequeñas. Es un mix muy, muy virtuoso para el país, que lo tiene como líder de producción de cobre en el mundo. Entonces, cuando se quiere cambiar el régimen jurídico, uno se pregunta, ¿para qué? ¿Por qué lo quieren cambiar? Uh-huh. Entonces, la primera pregunta, ha habido una moción, un movimiento fuerte, y de hecho algunos movimientos sindicales muy potentes, muy controlados por el Partido Comunista, básicamente, que era la nacionalización de los recursos naturales. Y se logró esto parcialmente por parte de ellos, porque en el articulado que se llevó al plenario, toda la minería no metálica, es decir, no el cobre, pero sí el litio, el yodo, etcétera, que hay empresas, compañías mineras nacionales y extranjeras grandes, solo podría ser desarrollado por el Estado. ¿Por qué? No se sabe. No hay mucho sentido, digamos. No hay una razón de fondo que uno pudiera entender por qué el yodo solo puede ser desarrollado por el Estado, por qué el litio solo por el Estado, que no tiene nada. Codelco, usted sabe que tiene muchísima propiedad minera para desarrollar litio y no lo ha desarrollado. Básicamente falta recursos, expertise, etcétera. Bien, primera cuestión, que es una amenaza para el desarrollo de una industria que ni siquiera representa el Consejo Minero, pero que es minera no metálica muy importante. Segundo, se cambia todo el régimen de concesiones. se pierde el derecho de propiedad sobre concesiones, pasan a ser de indefinidas a temporales, dejan de otorgar los tribunales de justicia para ser otorgados por un nuevo órgano administrativo. Las causales de otorgamiento, extinción, renovación quedan a una materia de ley simple. Las sustancias que pueden ser concesibles o no concesibles quedan como materia de ley simple. Por lo tanto, está bien, la nacionalización parece hasta ahora haberse caído en la minería no metálica, digamos. Es decir, el cobre lo puede seguir desarrollando el sector privado por una ley simple. Ley simple quiere decir la mayoría de los diputados presentes en el hemiciclo, ni siquiera la mayoría de los diputados electos, elegidos. Uh-huh. La minería, o sea, si van 70 con 36, digamos, usted podría tener la nacionalización del cobre. Entonces, todo eso introduce una serie de incertidumbres para un proyecto grande, imagínese usted, que es imbancable, digamos, muy difícil de desarrollar.
Sí, aquí me imagino, bueno, hablamos con Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, para poner también la contratapa. Es bueno mirar todas las partes, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Y en esa contraparte, digo, bueno, ¿Qué es lo que ustedes desde el Consejo Minero tienen que leer? Me imagino que también entienden que aquí hay una molestia quizá, no sé si hay también de alguna manera una revisión ustedes, un mea culpa, porque algo pasa, quizá hay sectores de la ciudadanía que consideran que han pagado pocos impuestos, que sea, digo, para poner todo en esta conversación, sí, porque de eso se trata esta conversación constituyente, que a lo mejor que el tema de los relaves, que las comunidades que están alrededor de la minería, ¿qué han recogido ustedes, qué mea culpa pueden hacer justamente en este proceso de discusión de una nueva constitución?
Qué bueno que ponga este punto sobre la mesa. Yo creo que todos los regímenes jurídicos son perfectibles, mejorables, no hay ninguna duda que la minería tiene tremendos desafíos, y de hecho nosotros promocionamos una iniciativa popular de norma que reunió más de 24.500 firmas que se hacía cargo de esos problemas, porque usted ha puesto el dedo en la llaga, es decir, ¿cuáles son los grandes desafíos que tiene la industria minera hoy día? No es cierto que no pague impuestos, eso es un eslogan. La minería, del total de flujos que genera la industria, del total de flujos que genera el sector minero, prácticamente un 85% queda en el país, vía impuestos, inversiones, pago de remuneraciones, pago de contratistas y pago a royalty, por supuesto. 85%, no es verdad que se lleva todo, no deja nada, que no hay agregación de valor.
No, lo que dicen es que pagan poco impuesto para todo lo que extraen, no es que no paguen.
Pero pagan en promedio un 40%, que es una carga tributaria muy parcial que tiene Australia, Canadá, Perú, etcétera, digamos. Tampoco es cierto que se paguen poco. El sector productivo que paga más impuestos en Chile, por de pronto, porque es el único que tiene royalty, digamos, junto con la pesca. Entonces, yo le diría que nuestros desafíos más importantes tienen que ver, uno, con temas medioambientales, sobre todo por pasivos ambientales históricos, no por los estándares de hoy día de la gran minería, que yo le diría que en general son estándares a nivel global, pero efectivamente hay una serie de desafíos de históricos, como los tranques de relave que usted está hablando. Nosotros tenemos tremendos desafíos para contribuir al menor consumo de agua. La minería solo consume el 3,5% del agua del país, ojo, que aquí hay un mito en torno a que somos los grandes consumidores, nada que ver con el 76-78% que consume la agricultura. Pero ese 3,54 nosotros hemos ido evolucionando hacia agua de mar, desalar, mayor incorporación y mejor relación con las comunidades, tremendo desafío. Estoy de acuerdo, pero la Constitución no se hace cargo de nada de eso, y menos se va a solucionar porque lo haga el Estado. O sea, Codelco, que es una empresa del Estado grande, no tiene una diferencia radical en temas ambientales, ni en temas de relaciones comunitarias, ni en tema de aporte al fisco. De hecho, por cada tonelada de cobre que produce Codelco o el sector privado deja más dólares para el Estado que Codelco. Entonces, nada de los problemas o desafíos que tiene la industria minera hoy, en el siglo XXI, se soluciona con esta normativa de la nueva Constitución. Y por lo tanto, ese es el gran déficit. Podemos evolucionar, se puede cambiar, pero para solucionar los desafíos que tiene el país, digamos. Por ejemplo, usted me dice, debería quedar más plata en Chile. Yo creo que queda suficiente plata, a lo mejor hay un margen para que quede más, y lo estamos discutiendo en la ley de royalty que está en el Senado, pero lo que sí es un desafío tremendo es que más recursos queden en las regiones. Eso es una cuestión que nosotros hemos venido promoviendo hace muchísimo tiempo. Ni una norma de la nueva Constitución dice que los sectores productivos deberán dejar más impuestos de los que pagan en las regiones. Entonces, grandes desafíos, ninguna respuesta. Hay un cambio sin saber mucho para qué. ¿Por qué cambian el régimen concesional si beneficia a chicos, pequeños, medianos y grandes? Si los que se están movilizando hoy día es la pequeña minería, a ellos les quitan el derecho de propiedad, desconociendo una tradición cultural tremenda en el mundo minero. El pequeño minero desarrolla la actividad en familia, la traspasa por generaciones, su yacimiento es un yacimiento familiar que lleva 10, 20, 30 años en la familia, y ahora le dicen que no va a tener derecho a propiedad. Es una cuestión ideológica, un poquito sin sentido, digamos. ¿Por qué los tribunales van a dejar de otorgar los permisos? Si un sistema extendido con jurisprudencia que se conoce, que no tiene arbitrariedad, que es poco, donde
ya,
no se
pero,
ha visto...
Pero para recapitular en la situación del día, señor Villarino, finalmente todo eso que usted menciona que aparecían como propuestas, ¿no es cierto?, más radicales, más medioambientalistas, según algunos convencionales, por ejemplo, planteaban que parecían la declaración de principios de una ONG del medio ambiente, ya, se cayó, pues, todo se está cayendo, entonces sí, otra vez vuelve. Que ustedes están visualizando un escenario en que de pronto o se fuerza una cuestión más consensuada que genere los dos tercios y por lo tanto mucho más moderada, me imagino que están apostando a eso, usted hacía notar que a muy poco tiempo para que algo así se despache y en una de esas igual quedan cosas con errores o imperfectas, porque va a ser con mucho apremio esto, o que de pronto puede quedar un poquito en el vacío la normativa y que no se aprueba, no haya dos tercios, se venzan los plazos y no haya propuesta para este ámbito, ¿puede ocurrir algo así?
Es poco probable, yo creo que al final vamos a quedar con algo, espero que bastante más razonable de lo que tenemos hasta hoy día, y eso es una mejor noticia de la que tenemos. Dudo mucho que no se apruebe un régimen económico de sobre todo los recursos naturales, digamos, aquí está jugando todo el sistema concesional para minería, para los derechos de agua, etcétera. Y yo creo que las posiciones más radicales se comienzan a dar cuenta que o se mueven hacia una posición razonable o se corre este riesgo del absurdo total, digamos, que no haya régimen económico, que no haya, digamos, una constitución con aspecto económico, lo cual es bastante impresentable, por decirlo de alguna manera. La presentación de una constitución sin un marco jurídico, económico, la verdad que es bastante cojo, es como que si faltara el marco jurídico, político.
Claro, digamos, ¿Y cuál es el escenario de, a ver, más amenazante que usted ve, que algunas de estas cosas no se logren morigerar lo suficiente o que en el intento por morigerar haya errores, que era lo que usted decía antes en otra respuesta, y si se produce una cosa así, ¿qué peligro concreto hay? ¿Que cierren faenas, que solo se detengan las nuevas inversiones o que las que ya están en curso se separen? ¿Cuál es la advertencia que ustedes harían como industria?
Yo creo que la vía es un poco más compleja, Mauricio. Yo creo que esto no es binario, nadie va a cerrar faenas pasado mañana. Lo que nos estamos jugando, que es una cuestión menos perceptible en el día a día, nos estamos jugando el desarrollo de un sector que tiene una cartera de 70 mil millones de dólares por invertirse, que genera un 10% del trabajo directo o indirecto en el país. Yo creo que nos estamos jugando el desarrollo de un sector productivo muy importante. Va a seguir existiendo minería mayor, mediana escala, pero nos vamos a trancar bastante en el desarrollo de nuevos proyectos y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Y más que oponernos a todos nosotros en la conversación que hemos tenido con los constituyentes, es primero intentar entender por qué se está cambiando, cuál es el problema que quieren solucionar. Porque muchos de los temas que están en la Constitución son problemas concretos de la ciudadanía. Entonces, lo que queremos, hemos tratado de entender por qué se quiere cambiar.
¿Y de verdad que no lo saben?
Con la normativa que, o sea, cuando a mí me dicen, mira, hay un sector que quiere nacionalizar, entiendo lo que ellos quieren, lo que tienen detrás. Pienso que están equivocados y hay buenos argumentos para demostrar que están equivocados. Pero entiendo lo que hay detrás de la nacionalización, ¿ok? Lo que no entiendo es lo que hay detrás del cambio del régimen concesional de la minería. No logramos entenderlo bien. En todo caso, si se quiere cambiar el sistema a un sistema concesional temporal, no judicial, etcétera, hay mecanismos a nivel global, es decir, en otros países, bastante mejores que lo que se está proponiendo. Y en ese sentido, lo que me decía Mauricio, yo creo que hay que evolucionar hacia una cuestión un poquito más minimalista, que se consagre en principios y que se dijera que no va a haber propiedad, pero que va a haber un sistema concesional que otorga una determinada garantía. Es decir, yo preferiría que quedaran 4 o 3 principios generales para el sector, en vez de entrar en estos detalles que al final condiciona mucho, y que se dejara después para la legislación a redactarse por el Congreso los detalles, digamos. Porque en una semana y media cambiar los detalles que tienen hoy día no probablemente no van a lograr los consensos adecuados. Entonces, intentaría, si yo fuera constituyente, no lo soy ni tengo ninguna capacidad de tomar decisiones en el interior de la convención, pero si yo fuera y diría, oiga, dejemos principios generales, está bien, se quiere cambiar un sistema concesional que no otorga propiedad, bien, conservaría lo de los tribunales, porque no, que lo sigan otorgando los tribunales no molesta a nadie, beneficia a todos, y no dejaría nada que solo lo pueda desarrollar el Estado, si eso es muy arcaico, está muy pasado de moda.
Sí, pero estoy pensando, estoy tratando como de pensar qué es lo que está pasando aquí y por qué es un escenario, digamos, tan pareciera ser tan esencial respecto del modelo económico. ¿Recuerda usted lo que pasó en enero, cuando estaba muy pocos días de irse el presidente Sebastián Piñera, y la disputa que se instaló, ¿no es cierto?, por una licitación de litio que buscaba producir 400.000 toneladas de litio metálico, y eso generó mucha controversia? Entonces, el tema probablemente, digo, de la nacionalización de la minería o de los productos naturales en un mundo que ha cambiado sus márgenes y sus bordes respecto, ¿no es cierto?, de sus minerales, porque estamos en un mundo muy globalizado y muchos países están tratando de retomar un poquitito sus propias herramientas, recursos naturales. Por ahí quizás van las interrogantes o van las tensiones.
Sí, ahora no conozco ningún país salvo Perú, digamos, que lo ha intentado, no lo ha hecho en el discurso, pero los países desarrollados no. Pero sí, fíjese que Elon Musk a nivel global está pensando en desarrollar la industria del litio y nosotros estamos pensando que lo va a hacer el Estado mejor. La competencia permite que se desarrolle un mercado del cobre en Chile como el que se ha desarrollado y somos el primer productor del mundo. Entregarle todo al Estado es casi contraintuitivo en el mundo que vivimos hoy día. No tiene mucho sentido. En la competencia por recursos pasado mañana, ¿a quién le van a dedicar recursos? ¿A explorar cobre o se lo van a dedicar a mejores pensiones, mejores viviendas y mejor salud? Los recursos son limitados, eso es economía uno. Lo lógico es que se dediquen a mejor salud, que entonces explorar es una actividad muy riesgosa. Pensar que la minería siempre da los beneficios que da es un error, es no conocer los ciclos de la industria. Entonces, yo creo que tenemos que salirnos un poco del cubo, primero, y en esto le concedo un punto. El sector, y yo creo que el mundo privado chileno, el mundo empresarial, se tiene que salir de las posiciones clásicas, de lo que las ha regido hasta hoy día y por los últimos 40 años.
¿Cuáles son?
Y moverse hacia un sistema probablemente de mayor colaboración público-privada, de entender que hay una sociedad que quiere que el Estado juegue un rol distinto. Esa es una conversación pendiente, mucho más enriquecedora, y yo creo que la pandemia demostró que la asociación público-privada era extremadamente virtuosa. Un ejemplo muy concreto y muy cercano es que la asociación público-privada ayuda a resolver. Miren los temas de salud, cómo se resolvieron bien con una red integrada para enfrentar el problema que nos generó la pandemia. Eso se llama colaboración público-privada. Evolucionar todo al Estado es un despropósito, no tiene mucho sentido. Entonces, yo creo que deberíamos, bueno, estamos corriendo contra el tiempo, pero el mundo empresarial se tiene que mover hacia allá, y este mundo ideologizado que cree que el Estado es un ente, digamos, capaz de desarrollar actividad económica de manera competitiva a nivel global, tiene que salirse ahí, porque además la experiencia del mundo demuestra exactamente lo contrario, digamos. El mundo abandona esas posiciones en vez de adherirse a las mismas.
Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, muchas gracias por conversar con ADN hoy.
Gracias a ustedes, que tengan un muy buen día y muy buen fin de semana.
Igualmente, gracias.